Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Docencia ayer y hoy. Alfabetización informacional, mediática, digital y ciudadanía.
Muy buenos días, estimable Radio Escucha. Le doy la más cordial bienvenida a un programa de Lenguajeos, acá desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Mi nombre es Dani Barrantes y hoy, como todos los lunes, le traemos un programa que busca acercarle a la Universidad de Costa Rica primordialmente en lo que respecta a la actividad sustantiva que hacemos todos los que aquí laboramos y que tiene que ver con docencia universitaria, con educación humanista, lo que seguimos defendiendo y es medular en la sociedad costarricense, no solo, pero también la sociedad global. El día de hoy tenemos un invitado especial que llega hasta nuestra universidad de un poco más al norte de nuestro continente, Canadá puntualmente, entre otras cosas, y viene a conducir, entre otros espacios que ya han venido sucediendo, el primer foro sobre alfabetización informacional, mediática, digital y ciudadanía. Con nosotros el doctor Michael Hoxman, quien nos visita desde la Facultad de Educación de la Universidad de Lakehead, a quien le doy una cordial bienvenida. El día de ayer, don Michael, a quien le doy las gracias de antemano por esta conversación que vamos a tener en este momento y espero que hasta el día de hoy haya sido una bonita estadía la que ha tenido acá en nuestro país y en la Universidad de Costa Rica, don Michael.
Claro, mucho gusto, mucho placer estar de vuelta aquí en Costa Rica, donde vine a los 19 años como participante de un intercambio juvenil. Viví en el volcán Irazú, pueblo de Tierra Blanca, y además me registraron en la Federación de Fútbol de Costa Rica, así que tengo antecedente.
Todo terreno, entonces, usted, don Michael, ahí, y estoy seguro que también toda esa parte de la memoria juega hoy un rol importante para la discusión que vamos a tener en la universidad y lo que sucede para con su realidad, ¿verdad?
Siempre con la onda pura vida.
Excelente. Don Michael, el día de ayer revisaba el Twitter casualmente y entre la información que podía encontrar, me sorprendió un reporte que hace la BBC sobre un piloto que se implementa en la ciudad de Londres, puntualmente. Una camioneta en medio de una calle principal de la ciudad fue colocada con numerosas cámaras de vigilancia. La intención de esta iniciativa por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Inglaterra es comenzar a hacer posibles escaneos y reconocimientos de rostros de transeúntes con el fin de detectar prófugos o personas que pueden tener alguna reconocida vinculación con algún tema de delitos o fechorías, ¿verdad? Hasta aquí muchas personas podrían pensar y celebrar esta nueva tecnología en favor de la seguridad de todas, ¿verdad? De todos. No obstante, la cosa se puso un poco confusa. Tan pronto un transeúnte, seguro que está en su libertad de hacerlo, se tapó el rostro un poquito. Está haciendo frío de todas maneras en Londres todavía. Y también no quería ser reconocido por las cámaras que estaban en la vía pública. Esta persona no quería ser escaneada contra su voluntad. Segundos después, se encontró rodeado de policías que le increparon, le ordenaron posar para nuevas cámaras y proceder con el protocolo. Además, por desacato y orden público una multa de 90 libras esterlinas. Esa es la sociedad que tenemos el día de hoy, en donde la tecnología es fundamental para muchas tomas de decisiones y para que fluyan las cosas. En tiempos como estos, doctor Hoxman, quizá nos convendría iniciar con esta conversación pensando en esta escena y lo que sucedió en Londres, para explicar un poco al público en general qué es alfabetización informacional y digital y cómo incide en nuestra sociedad.
Bueno, gracias. Basta un poco en adelante de la conversación en términos de la alfabetización mediática e informacional. No hemos llegado a este punto de realmente reconocer el Internet de las cosas y la vigilancia diaria en las calles, pero sin embargo nos da la oportunidad para hacer un par de puntos. Uno es que obviamente hoy en día hay que informarse y tener mejor entendimiento, comprensión de lo que es la tecnología y cómo nos dirige la vida. Pero segundo es que cada cambio tecnológico siempre va un poco más adelante que la cultura. Entonces lleva un tiempo hasta que llegamos que los hábitos y los prácticos de la vida cotidiana llegan a ser los que normalizan con la nueva tecnología. Pero el tercer punto, que es muy importante, es que estamos en un mundo caótico y el poder y el autoritarismo nos circula. Y en estos días, lo que es la tecnología no es solo la tecnología, sino que es herramientas con gente detrás que tienen intenciones. Y en el momento de vigilancia y de los grandes cambios ideológicos, un mundo que se calienta, un mundo en guerra, un mundo con una burguesía que se está creciendo sus fondos y poniendo más gente en pobreza cada día, es importante saber que la tecnología es también una herramienta que tiene mucho que ver con la dinámica social, política, económica, etc.
Esa forma en que inciden estas tecnologías, nuevas tecnologías, formas de acercarnos a la información, las políticas públicas vienen muy cercanas, ¿verdad? Y tienen una íntima relación con el cómo es que eso toma lugar. ¿Cuál o cómo podría describir usted la relación entre políticas y tecnologías?
Las políticas públicas siempre están como una década detrás del cambio tecnológico y los gobiernos no saben qué hacer. Realmente hemos tenido una revolución en términos de la tecnología de comunicación y estamos todavía enfrentando los cambios y sin realmente una mapa buena de cómo proceder.
¿Diría usted entonces estamos en cualquier parte del mundo o hay alguna gente que lo está haciendo mejor? ¿Algún ejemplo que podría usted recordar ahorita o rescatar de gobiernos o políticas públicas que pueden ser ejemplificantes para una buena línea de toma de decisiones?
No, en el momento tiene que ver con sectores, no tiene que ver con una política pública universal. Entonces puede ver cómo quizás en Canadá se avanzó un poco la educación mediática en un momento, pero esto de el Internet de las cosas es tan nueva que realmente no llegan todavía a implementar políticas públicas. Estamos hablando de impuestos básicas para las grandes empresas del Internet y todavía no llegamos a esto. Entonces, sin un poco de regulación, no queremos una regulación fija porque eso también hay también el valor de un Internet libre que queremos salvar y continuar con estas posibilidades que nos da a todos, a nosotros los ciudadanos, pero sin embargo estamos sin mapa.
El papel entonces ante ese escenario de un rumbo sin mapa, la educación universitaria en torno a toda esta temática, ¿verdad? El tema de alfabetización informacional y demás, digitalización y demás políticas. ¿Cuál es el papel, Michael, de las universidades ante este escenario?
Bueno, la verdad es que tenemos que ver los cambios en términos de lógicas culturales mucho más grandes que una tecnología sencilla, ¿no? Entonces, la alfabetización es otra perspectiva a la adaptación a estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo nos formamos en una manera en que podemos usar, comprender y además avanzar las capacidades tecnológicas que nos circulan? Pero sí, las universidades en general están basadas todavía en un currículo del siglo XIX y mucho del... Digo, eso es muy generalizado, ¿no? Yo sé que dentro de departamentos, dentro de también disciplinas o las prácticas de profesores, hay un involucramiento de los estudiantes, pero la educación mediática e informacional siempre es muy activo. Tiene que ser con una experiencia guiada desde el frente. Entonces, los estudiantes devuelven participantes en su propio aprendizaje y ellos también tienen mucho sabiduría y conocimiento y habilidad con las nuevas tecnologías, y hay que utilizar esto. Ahora, también hay que pensar un poco fuera de qué es esta vida en que están metidas los estudiantes y cómo es cuando vuelven, llegan a la escuela o la universidad y sentirse como un paso a otro siglo. Entonces, ¿cómo podemos modernizar un poco nuestras prácticas universitarias? Y uno es quizás repensar el plagio, repensar un poco cómo es la producción académica. Y no digo que dejar todas las prácticas honrosas o importantes de otros siglos, sino suplementarlas con algunas tareas que tienen que ver con el copia y pega, que son audiovisuales, etcétera.
En este momento también muchos de los planes de estudio, los diferentes currículos de disciplinas que tenemos en nuestras universidades, por supuesto hay muchos de ellos, de estos planes, estas secuencias de formación que acercan más al público, a los estudiantes, a los futuros profesionales, a temas como el que nos convoca el día de hoy. Sin embargo, ¿es este tema transversal para cualquier disciplina o existe alguna disciplina en especial en las universidades que deberían de estar atentos y claros sobre cómo es que se procede en función de la información y gobierno digital y demás?
Bueno, nuestra alianza de AMI, de Alfabetización Mediática e Informacional, cuenta con la gente de la comunicación, educación y de las ciencias de información. Entonces, estos son quizás los especialistas, pero sin embargo, si hay una nueva forma de comunicación, es cosa que se debe plantear en toda la universidad. Quizás hay disciplinas donde están menos enfocados en la comunicación, pero sin embargo, cualquier profesional en este siglo va a necesitar manejarse o dirigirse a través de las nuevas tecnologías. Así que no se puede dejarlas detrás. Además, hay nuevas epistemologías que están también relacionados. Entonces, hay cosas que se puede hacer fuera de la tecla, ¿no? Y eso es como la inteligencia colectiva, la distribución cognitiva. Hay maneras de utilizar las máquinas. Es como los calculadores que entraron en la matemática hace años. Es igual ahora. Tenemos unas capacidades que no teníamos antes. Y ahora también hay este problema de falta de atención, de estudiantes que no quieren leer como antes. Y nosotros tenemos que encontrar un espacio simbiótico, un balance, porque en las nuevas tecnologías nos da bien el plano horizontal, nos muestra mejor las relaciones entre temas, sujetos, problemas. Y es también como contiguo con el feminismo, esta idea de que hay relaciones entre las sabidurías. Y la otra vertical, que es del otro, del pasado, nos profundiza, nos muestra cómo entender algo a una profundidad muy, muy intensa. Entonces, si ves estos dos planos, horizontal y vertical, hay que verse en medio de los dos.
Le recordamos y le agradecemos a todas nuestras personas que en este momento nos escuchan por medio de la radio y también, por supuesto, a los que nos siguen por medio del Facebook Live. Para el día de hoy estamos con el profesor Dr. Michael Hoxman, académico invitado en nuestra universidad, en la Universidad de Costa Rica, quien desde la semana pasada ha compartido con la comunidad universitaria y al día de hoy abrirá en nuestro campus, en la sede Rodrigo Facio, el primer foro sobre alfabetización informacional mediática digital y ciudadanía, un evento que es organizado por la Cátedra de Alfabetización Informacional e Interculturalidad y el Centro de Informática de nuestra institución. Michael, revisando su pasado un poquito, devolviéndonos en lo que ha sido su producción, puntualmente un documento que me llamó la atención, que me parece es importante para poder luego refrendar lo que está sucediendo ahora, puntualmente su tesis doctoral. Usted le tituló como entonces estudiante de doctorado en el 1990. ¿Para cuándo era estudiante de doctorado? ¿Cuándo fue que la presentó?
Entre 91 y 96.
Ok, entre el 91 y 96. Y entonces Michael escribe Consuming School in the 90s, Youth, Media and Education. La traducción al español podría sonar algo así como consumo de escolaridad o de escuelas en los 90s, jóvenes, medios y educación. Pero si bien lo pensamos, en los 90s apenas el internet sí era algo, ¿verdad? Muy poca gente escuchaba que era el internet, estaba apenas surgiendo el protocolo. ¿Por qué escribir algo así y dedicarle una tesis doctoral de forma tan temprana en una década donde poco se evidenciaba lo que para hoy es claro?
Bueno, gracias. Yo andaba en toda esta trayectoria de alfabetizaciones, entonces desde la oralidad a la imprenta, luego a las tecnologías nuevas del siglo XIX y XX. Y en aquel entonces tuvimos un campo de investigación que se llamaba educación mediática o media literacy. Y entonces era parte de todo este tema, pero educación mediática en el mundo latino se conoce como educomunicación. Y en esto hay siempre unas partes claves. Uno es la producción con medios. Entonces, estudiantes produciendo medios en el aula. Y esto puede ser como podcasting, es uh-huh. estilo radio, es uno. Pero en la tradición de educación de Celestine Frenet, un francés que puso una imprenta en su aula en Francia en los 1930 y convirtió el aula en un círculo de producción. Entonces los estudiantes ya no hacían tareas abstractas, sino que producían para su periódico que producían. Entonces luego hay en la educación mediática, hubo y se vio, por ejemplo, por el reportaje de UNESCO de 82, de Grunwald, una comprensión que estamos inundados de información audiovisual y hecha por empresas grandes. Entonces se puso mucho al estudio de los medios semiótico, por ejemplo, pero también narrativa. Se vio que un Homer Simpson es un carácter que se puede estudiar exactamente como se estudia un Don Quijote. ¿Okay? Entonces es lectura. Entonces esas dos cosas son, en español se los categoriza como el EMI-REC, entonces el emisor y receptor. Entonces se produce, habla y escucha, escriba y lee. Entonces eso es
una
continuidad. Uh-huh. Pero luego llegó también el sentimiento de estudios culturales y ver cómo se comporta en la vida cotidiana la gente en general. Y ahí llega mi tesis, porque es un estudio cultural sobre el uso de los medios en la vida cotidiana. Entonces ya llega el texto a otro punto, que es la actitud las acciones de jóvenes. Por ejemplo, yo hice un estudio sobre, por ejemplo, Michael Jordan, y la importancia y cómo esto era simbólico de unos cambios económicos, culturales, etcétera, en el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa. Además, hizo, dentro de esta misma tesis, estudió usando los textos de Benetton sobre multiculturalidad. Y luego la empresa en el aula, Coca-Cola, un currículo de Coca-Cola, etcétera, cosas así. Entonces, había el concepto de una pedagogía pública que están aprendiendo fuera del aula y llegan en el aula y nosotros tenemos que comprender mejor esta vida que está fuera del aula. Y eso tiene que ver también como la televisor como educador, medio educador, desde un principio. Entonces, a los niños les llega los medios mucho antes de la escuela. Ya llegan con 5 años de experiencia de una inmersión total en los medios. Sus impresiones, por ejemplo, de algo como el continente de África están totalmente hechas por la geográfica nacional y por Disney, por el Rey León, por ejemplo. Entonces, hay esta parte entonces de los medios como forma de pedagogía y hay también esto del uso. Y dentro del uso también hay ambivalencia. Hay jóvenes haciendo actuaciones. Se ve cada generación mal entiende la otra, ¿no? Entonces se ve con una música o una moda que está destruyendo el futuro de la sociedad de los jóvenes, ¿no? Y es mejor comprender que unas partes son de la resistencia cultural que están haciendo y cómo renovan la cultura en general. Ahora, esto del consumo es también ubicuo hoy. Y es importante que cuando llegamos a estas herramientas digitales, que no perdemos todo este énfasis en ellos como medios de comunicación producidos por empresas con intenciones varias, ¿no? Hoy es la manipulación política también, pero la manipulación, la idea de que las publicidades es la campaña de propaganda más organizada, más financiada en la historia del humano, se debe entender más que todo hoy, porque estamos en todo el día inmersionados en un mundo que siempre nos está invitando a consumir.
Esta problemática y todo lo que esto supondría, el rol del docente universitario, de la persona que está al frente de una cohorte, un grupo de estudiantes, implica una serie de retos importantes, ¿verdad? ¿Cuál sería el perfil de la persona docente, del maestro, maestra, del profesor o la profesora, indiferente si en la educación superior, en la universidad, pensémoslo en secundaria, en primaria, cuál es el rol básico que tiene que tener una persona que se llama profesor, maestro, al frente de un grupo?
Sí, bueno, no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías y no hay que ceder el espacio a los expertos aparentes, y eso típicamente son algunos varones que se crecieron con un gran interés en la ficción científica y se llegaron a la adolescencia jugando videojuegos y ahora son los que manipulan mejor todas estas nuevas herramientas. Y no hay que ceder espacio a la gente que están produciendo la mayoría de las programaciones, sino que hay que entender cómo funciona todo. Necesitamos este mismo alfabetización que necesitábamos en el pasado, que no implicaba que todos iban a llegar a ser abogado, que no todos iban a ser profesor universitario, que no todos iban a ser autor de libros importantes. Era, sin embargo, una alfabetización que era mucho más que la maestría de una tecnología como una lápiz. Era mucho más. Era todo un conocimiento. Y este conocimiento se necesita para hoy. Y hablando de la AMI, alfabetización mediática e informacional, también son los bibliotecólogos. Son importantes también. Hoy en día está muy estable el concepto de la verdad. Estamos en una época de hechos alternativas y toda esta las noticias falsas, ¿no? Uh-huh. Como yo digo que hemos vuelto a la época de persuasión, que no hay que tomar nada, hay que siempre estar escéptico. Pero si estamos demasiado escépticos, si no fiamos en ninguna fuente de información, estamos también muy vulnerables a las políticas nuevas muy violentos que vienen de los gobiernos autoritarios. Entonces, sí, sin embargo, necesitamos todavía creer que hay un experto, que hay una fuente que podemos fiar. Pero sí, profesor de hoy, van a haber siempre algunos que manipulan mejor, que están más preparados para estos herramientas digitales, pero nosotros necesitamos hoy en día más que todo colaboración entre maestros, colaboración con los estudiantes y saber que no es siempre importante saber cómo funciona alguna, cómo hacer funcionar una nueva tecnología, sino saber cuál es el meta, dónde vamos con esta comunicación. Y tratar también de informar a los estudiantes que sepan que cuando dejan una huella digital, que eso puede tener impacto en su vida. Cuando usan las tecnologías nuevas, que puedan llegar mucho más allá que con mensajes superficiales. Pero se van a hacer mensajes superficiales, se van a jugar con esas nuevas tecnologías. Eso es por seguro. Y nosotros, la otra generación, necesitamos ver que dentro de todo hay posibilidades y no meterse en criticar demasiado. Si se critica solo lo que están haciendo los jóvenes, entonces se pierde la confianza. Hay que comunicar. Hoy es comunicar o perder todo, porque estamos realmente, quiero volver al final a esto, que el mundo está en caos y es un mundo peligroso. Y en este mundo necesitamos colaborar en prevenir que las cosas se van peor y crear un nuevo futuro. Y estas nuevas tecnologías, esas son las pantallas al mundo. Eso nos toca a todo. Entonces, si quiere estar dirigido por las capacidades que pueda dar en una manera muy estrecha, bueno, eso no nos funciona bien. Es mucho mejor que abrimos y tener una visión muy amplia, y nosotros tenemos que tomar muy en serio y también la implicación es que la educación no es educación sin una alfabetización mediática e informacional.
Efectivamente, el tiempo nos ha ganado la carrera como de costumbre, y tenemos también y agradecemos las intervenciones por medio de las redes sociales de Álvaro Zamora, que vamos a tomar su consulta. Él hace una consulta directamente sobre el tema de políticas que se están implementando en nuestro país en función de internacionalización, también con temas de gobierno actual. Vamos a dejar esto porque definitivamente el tema da para más, y justamente esto es lo que va a estar sucediendo durante este primer foro en el cual el doctor Hoxman va a estar participando de el día de hoy hasta pasado mañana, que va a estar tomando lugar este espacio. Agradecemos la calidad y la amabilidad suya, Michael, por participar el día de hoy en Lenguajeos.
Gracias, pura vida.
Pura vida. Y a usted también le auguro una jornada de discusión de impacto con el resto de actividades restantes que le esperan en nuestra institución. También aprovecho el espacio para agradecerle a la doctora Katia Pierre, coordinadora de la Cátedra de Alfabetización Informacional e Interculturalidad, quien sirvió como mediadora para permitirnos un espacio el día de hoy con don Michael Lenguajeos, a pesar de una ajetreada agenda. A Radioemisoras UCR por este espacio, don Kenneth Goyenaga en controles, Yancy Araya y Alan Hernández, que son parte del equipo de RIFED, que hace posible este programa, y por supuesto a ustedes, estimables radioescuchas o moradores de la web, estimables habitantes de redes sociales que nos permiten lunes a lunes una ventanita en su cotidianidad. Les espero en una semana, al ser las 8. Soy Daniel Barrantes y hasta entonces, un excelente día.
Geos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.